Y continuamos aquí en rumbo al camerino y nos vamos vía telefónica con el gerente general del equipo de Salinas en la pelota de abuela, el amigo Félix Martínez. Buenas noches, Félix. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa. Y como siempre, un placer, ¿verdad?, compartir contigo en Rumbo al Camerino.
Félix, ya comenzó la temporada del béisbol AA. Me gustaría que ya a días del comienzo de la campaña para Salinas, ¿cómo está el equipo de cara a esta temporada?
Nosotros registramos, ¿verdad? Porque hicimos los otros días un conteo de. Yo, a veces uno pierde el conteo, ¿verdad?, de los cambios que ha hecho. Por lo menos preparamos 12 permutas. Esta pretemporada nosotros no descartamos, ¿verdad?, que de hoy en adelante pues sigan apareciendo, ¿verdad? Porque las temporadas, Rafi, como tú bien sabes, ¿verdad?, que también eres gerente allá en Hormiguero, no se acaban en la primera semana de la temporada. Pues viene un periodo de cambio y una serie de ¿verdad?, una manera de tú poder estudiar qué tú más necesitas, ¿verdad?, para que tú puedas lograr el campeonato seccional, que es lo que todo el mundo aspira primeramente como primera etapa antes de pasar el carnaval de campeones. Si tú no ganas el campeonato seccional, no hay manera de tú llegar más adelante. Así que nosotros no vamos a descansar en eso, vamos a estar pendientes de lo que tenemos, pero aún así entendemos que vamos a estar presentando un equipo favorito, como ya lo han declarado muchos cronistas deportivos del país, como para repetir en la sesión sur, que en esta vez sería por sexto año consecutivo. Tenemos un equipo bien balanceado, donde entendemos que una vez el picheo abrido nos haga el trabajo, tenemos una serie de relevistas después de la sexta entrada que realmente se le va a hacer bien difícil a los equipos poder ganarnos.
¿Cómo compara esta edición de Salinas con las cinco anteriores que ha dominado la sesión sur?
Sí, nosotros este año, pues, yo te puedo decir que cuando la comparo en cuestión de calidad, tenemos tanta calidad o más calidad que la que en los años anteriores. Pero sí tenemos una diferencia. La diferencia que tenemos esta temporada es que vamos a presentar un equipo más rápido. Ofensivamente, un equipo vamos a ver posiblemente más robos de bases, más toques para adelantar corredores, más jugadas de corrido y bateo, y no depender tanto del cuadrangular, aunque el parque de nosotros se ajusta a cualquier bateador de poder, porque es un parque que todo el mundo sabe que tiene unas dimensiones que son favorables a los bateadores. Y claro está, en las últimas temporadas habíamos tenido la presencia del jugador de experiencia profesional Francisco Tirado. Este año pues no lo vamos a tener, pues nuestro jugador clave, ¿verdad?, jugador de carrera, de promedio, en el medio de la alineación, pero aún así pues mantenemos un gran núcleo de bateadores como lo es Raúl Feu, Emmanuel Marrero, Edwin Arroyo, la adquisición de Julio Carrión, ahora la nueva adquisición de Brian de la Rosa, que nos crea ese balance también de fuerza y poder y de veteranía en el medio de la alineación, pero que lo acompañamos ahora con jugadores, ¿verdad?, de más velocidad, como lo son Patrick George, Joel Durán, Anfernee Torruella, Dere Santana, entre otros, ¿verdad?, porque no me puedo acordar de todo, Kevin Valga, que son muchachos que saben robar bases, saben jugar el béisbol. Y entendemos que, a diferencia de otras temporadas que podíamos depender del bateo de largometraje de la alineación, pues ahora no solamente añadimos a algo de largometraje, sino que también tenemos velocidad.
Félix, ¿cómo podría estar alineando el equipo de Salinas en este comienzo de campaña?
Nosotros debemos estar alineando en cuestión de posiciones. En la receptoría, el jugador de experiencia profesional es Brian de la Rosa. En primera base, Raúl Febus. Perdóname, en primera base. Me ha dado con poner a Febus en primera, porque fue casi como terminamos. En primera base, Víctor. Ay, Dios mío. Julio Carrión. El jugador de experiencia profesional que ha lucido muy bien en la pretemporada. Julio, nosotros lo adquirimos de las filas de los Industriales de Barcelona, que a la vez lo habían recibido de los Maceteros de Vega Alta. Julio se ha visto muy bien en la práctica, un jugador de fuerza Pues esperamos que junto a De La Rosa, ¿verdad? Que también nos da fuerza, nos pueda sustituir ese bateo de largometraje que proveía en las últimas temporadas Francisco Tirado. En segunda base, sí, ahora sí no me equivoco, va a ser Raúl Feu, nuestro capitán. Raúl viene de su mejor temporada defensiva, donde solamente cometió un error en la segunda base. Y pues, un veterano que sigue aportando a ambos lados del plato en la ofensiva, y obviamente pues sabemos que su defensa es de primera. En la tercera base tenemos a Edwin Arroyo. Edwin fue recibimos el año pasado en el límite de la fecha de cambio de la fila de los Cafeteros de Yauco, que lo habían recibido de los Toritos de Calle. Nosotros verdaderamente, pues, Edwin fue quien nos cargó en la serie semifinal contra Sidra, y verdaderamente es una adquisición de un joven veterano que también tiene experiencia profesional en el béisbol independiente, y que nosotros esperamos muchas cosas de él, porque él fue bien claro una vez se terminó la temporada que lo dejáramos en tercera base, porque pues los que conocen a Edwin saben que tiene para jugar campo corto, jugar segunda base, pero él iba a jugar Coliseo con Aguadilla, y le había pedido a Aguadilla que lo dejara en tercera, y así como él lo pidió, pues lo hemos dejado ahí tranquilito en el campo corto. Pues repetimos nuevamente por cuarta temporada a el guante de oro del 2025, Emanuel Marrero, otro jugador de experiencia profesional, bateador de ambas manos con fuerza ocasional. Pues nos da un balance, ¿verdad?, en el infield tremendo, donde tenemos grandes defensores en cada una de las posiciones. Para los Bosques, ahí estamos un poquito llenos, por así decirlo, ¿verdad? Repetimos a los jugadores de experiencia profesional salinense, Eric Rivera y Kevin Valga. Kevin, conocido de la afición en el oeste también, porque fue parte de los de Hormigueros antes de regresar a Salinas. Yo te diría que es uno de los mejores novenos bates de la liga. Que él tiene la facultad de que puede ser primer bate también. Pero realmente, pues, entendemos, ¿verdad?, que sus dotes defensivos en el Bosque Central, su rapidez, la manera de leer los balazos, pues nos da una profundidad en la línea central que es grande. Obviamente también ahí él va a estar compitiendo con... No compitiendo, compartiendo con Anfernito Ruella, que también nos puede jugar el center field o el right field. En el izquierdo podría estar jugando Eric Rivera, otro jugador de experiencia profesional salinense. En el sorteo escogimos a George Durán y a Patrick George, son dos jugadores. Patrick George es de Cataño, George Durán es nacido en Nueva York, de padres puertorriqueños, residente en la Florida. Él ya se integró a las prácticas desde el día 19 y ha lucido muy bien en los juegos de fogueo, lo mismo Patrick también. Así que eso, unido al sub-23 salinense Anthony Romeo Morales, nos da una excelente profundidad de rapidez. Básicamente los seis son peloteros rapidísimos que nos pueden ayudar con la velocidad en el corrido de las bases, y obviamente pues en la defensa, porque como decimos en algo deportivo, le van a llegar a todos.
Oye, cuando vamos entonces al picheo, tus iniciadores y los relevistas.
Nosotros vamos a descansar este año. Hasta ahora nuestro abridor principal va a ser Yadier Rolón, ante la salida en cambio de Galdi Morales. Pues Yadier, ya es hora, ¿verdad?, después de 5 años en el béisbol AA, de reclamar el espacio de ser el número uno. Y lo demostró en la serie semifinal nacional contra Patillas, en la serie final contra Coamo, lo demostró en la Coliseo con los Bucaneros de Arroyo. Así que entiendo que ya Yadier está listo para asumir ese rol de estelar y de ser nuestro lanzador número uno. Como segundo lanzador, tenemos a un conocido también del oeste, que lo es Kevin Pérez. Kevin nos pidió este año, que lo traímos en cambio de Sidra, que él estaba preparándose para iniciar el juego. Él va a estar iniciando los juegos de los sábados, específicamente como tercer abridor. En el caso de Kevin nos ha estado enviando videos continuamente, porque todos saben también que Kevin vive en Florida también, y pues uno de los jugadores que todo el mundo sabe que es un power pitcher, que lo mismo puede iniciar que relevar, pero él no, él se está preparando para ser un iniciador. Ya nos dijo que está listo para unas 80 o 90 picheos en la primera salida. Vamos a ver, ¿verdad?, cuánta, qué calidad nos puede dar. Y ojalá, ¿verdad?, que eventualmente, como él me dijo, yo vengo a tirar 9 entradas, pero después que yo tire 5 o 6 entradas al principio, me voy a sentir satisfecho. Y esto, como te digo, esto no es para ganarlo ahora, esto es para estar listo en mayo, cuando entremos a los playoffs. Como tercer abridor, otro conocido de tu equipo, ¿verdad?, de Hormiguero, que lo recibimos este año en cambio, se trata de Miguel Sierra. Miguel, en esta pretemporada ha lanzado cerca de 9, 10 entradas, sin permitir carreras, apenas 1 o 2 le han dado. Le tiró muy bien a Comerío, le ha tirado excelentemente bien a Juncos, que son equipos fuertes y poderosos, ¿verdad?, que también tienen sus aspiraciones campeoniles en sus respectivas sesiones. Y Miguel se ha ganado ese spot para ser el tercer abridor, que en caso de que Kevin no pueda hacer un viaje en X o Y fin de semana, pues entendemos que Miguel no pueda cubrir ese segundo, en esa segunda posición también. En el relevo tenemos, adquirimos a Yarej Ortiz, que vino de las filas de Yauco, y fue parte esencial, ¿verdad?, y bien importante con el equipo de Jaucas en el béisbol de la clase A este año, como siendo su setup, son los campeones nacionales. Ya él tenía experiencia en el béisbol doble A, y créeme, Rafi, que el stuff que él tiene es de doble A. Entendemos que él no debe fallar, lo debemos estar utilizando en esa séptima o octava entrada. Recibimos a Yadier Fonseca, de las filas de Barceloneta también, pero que él había tirado con Cagua el año pasado. Ya Yadier había tirado en la sesión sur con Coamo. Nos había agradado mucho, ¿verdad?, como su temperamento, su temple en la loma, en un joven veterano ya, que sabe, conoce su rol, y también va a estar también tirando ahí en el medio. Recientemente adquirimos a Wilfredo Delgado, que es otro lanzador joven veterano, derecho fuerte, power pitcher, de las filas de los Mets de Guaynabo. Delgado ya había tirado en la sesión sur también con Coamo y con entiendo que con Santeno, con Manadía. Y ha tirado en varios equipos. El año pasado nos tiró en contra en Calle, hizo unos relevos espectaculares, reforzando todo eso para prepararle la escena a nuestro cerrador deluxe, el ya conocido Jan Ramos, que como todos saben fue hace 2 años el lanzador, el relevista del año. Y es un tipo que cuando él viene, pues ya todo el mundo sabe que las posibilidades de triunfo pues son menores. Y entiendo que pues nos hemos preparado muy bien en esa fase, ¿verdad? En esa etapa, estar preparado. Aparte de eso, pues hemos adquirido otros lanzadores, como el veterano Roberto Familia. De la clase A también traemos el juvenil Jorge Berrío, y realmente el veterano Justino Feliciano, para efectos de situaciones de zurdo, nos ha dado también en la pretemporada buenos outs y buenas entradas. Así que entendemos que tenemos un buen staff de picheo para esta temporada 2026, y obviamente esperar que empiece la temporada el viernes y que las cosas corran, ¿verdad?, como todo el mundo espera, sin lesiones, y ver más o menos, dónde pueda haber durante el transcurso de la temporada alguna falla que el equipo demuestre, que entendamos que según vayamos jugando con los equipos de más competencia, ¿verdad?, y que entendamos nos puedan dar la batalla en esos playoffs de la sesión, y cuando venga el cruce con la sesión central, que nos toque este año jugar con Comerío, Calle y Caguas, que todos los 3 equipos pues poseen grandes brazos y buenos picheos, pues entender dónde estamos más necesitados para salir a buscar en el mercado antes que cierre la fecha de cambios en abril.
Oye, ¿quién compone el cuerpo técnico del equipo?
El cuerpo técnico lo compone el dirigente Jaime Muñoz por tercera temporada. Lo acompañará Carlos Javier Hernández como su coach de banco. El coach de bateo es Víctor Austin Rodríguez. Repetimos como coach también a la bandera salinense el señor Nelson Ricky Malavé. En la el coach de pitcheo lo será Juan Carlos Caco Vázquez, Caco, perdón, Juan Carlos Caco García. Caco García, debutando con nosotros, ya tiene experiencia también en el béisbol doble A con otro equipo, entiendo que Barranquita. En el de tercera va a estar Oscar Santos, en primera Pelly Vázquez y en el bullpen Javi
Oye, cuando tú analizas los demás equipos de la sesión, me gustaría que me dieras un vistazo de los equipos que compró en esa sesión.
La sesión, si la empezamos de abajo para arriba, ¿verdad? Por el standing, Ponce, pues mejoró su picheo con la llegada de Benítez. Todos sabemos que tienen a Bryan Salgado. Entiendo que su signo de interrogación seguirá siendo su ofensiva. Va a depender mucho que su picheo mantenga los juegos cerrados. Posiblemente va a tener más opciones de juegos cerrados con Salgado que con Benítez. Pero se tienen que probar. En el béisbol doble A son jugadores que son relevistas. En el caso de Salgado, no. Pero Benítez, que viene de relevar en el béisbol profesional, pues tiene que ajustarse si va a venir a abrir. ¿Cómo se va a administrar para lanzar 5 o 6 entradas? Que no es fácil, ¿verdad? Esa transición, aunque sean peloteros profesionales. Pero entiendo que su interrogante debe ser su ofensiva. Y pues obviamente, pues, esa será, ¿verdad?, el escollo principal en el equipo de Ponce. El otro equipo que, pues, vengo de allá para acá, pues Santa Isabel, que hizo una serie de cambios donde trataron de mejorar su picheo, pero a la misma vez buscando su ofensiva. Es un equipo que yo lo considero que se quedó prácticamente igual. Sí, tienen una transición de un jugador, Matheus Rivera, a lanzar. Posiblemente Nieves también lo conviertan en lanzador. Y esos lanzadores, pues, pudieran aportar al desempeño, ¿verdad?, de los abridores de ellos, o si es que van a abrir también. Ellos repiten al veterano Juanmi Pérez entre los lanzadores. Y obviamente vi su proyección de jugadores. Veo que tienen jugadores jóvenes, veteranos. Tiene una ofensiva balanceada también. Pero, como digo, no hicieron una gran. Aparte de la adquisición de José Renovales, no veo que hayan recibido una gran. Una gran inyección ofensiva. Los veo también con esa situación, ¿verdad? Y obviamente los veo un poco mejores que Ponce en ese aspecto, pero también están más o menos iguales. En el caso de Guayama, también los veo igual, no hicieron muy grandes movimientos. Según escuché, van a estar trayendo los lanzadores que tienen en Estados Unidos. Me imagino que los traigan según la necesidad. A veces tú traes lanzadores, pero si tú ves que vale la pena seguir trayéndolos, lo sigues trayendo. Cuando ves que no, pues no los traes, que fue lo que les pasó en años anteriores. Este año cambia la administración, tiene una nueva apoderada que puede traer unas nuevas ideas y los va a dirigir Carlitos Ferrer, que es un dirigente exigente y sabemos que le va a sacar el mayor provecho a los jugadores que tiene. Es un buen equipo que el año pasado llegó en la tercera posición. Veremos a ver cómo les va esta temporada. Coamo también hizo sus movimientos, pero no vi tampoco grandes significados. Vi que hizo unas adiciones en su ofensiva, no así tanto en su picheo. Los veo más o menos iguales. En el caso de Juana Díaz, pues es el equipo que yo entiendo que más del más nos tenemos que cuidar nosotros, donde añadieron un pitcher. Bateador profesional que en la figura de Yadier Sánchez en el sorteo y en el cambio que hicieron con Pañuela, pues añadieron unos brazos que, aunque la mayoría de ellos son conocidos como relevistas, pues en un juego de que ellos quieran usar esos muchachos como relevistas, le pueden hacer pasar un día difícil a cualquier equipo en esta sesión y cuando vengan los cruces con la central. Yo creo que es una sesión bien balanceada. Todos los equipos tienen oportunidades. Obviamente todos quieren tumbar a Salinas, que es el campeón 5 años que han corrido. Nosotros estamos listos para aceptar el reto de cualquiera de ellos y nos estamos preparando para eso. En la marcha, como te dije, ellos harán sus ajustes, nosotros haremos los de nosotros, pero entendemos que cualquiera de ellos, pues, nos va a dar batalla, aunque sigo entendiendo que debemos salir como favoritos para defender el título de la sección sur.
Félix, en el caso de esta pelota doble A, Camuy, Florida y Junco han sido los últimos campeones de la doble A. Y cuando vamos al equipo de Juncos el año pasado, uno pensaba que había equipos que posiblemente tenían mejor personal que Junco, y fue Junco el que finalmente se llevó el título. Este año hemos visto como equipos como Dorado y nuevamente Comerío han reforzado sus ya equipos poderosos. ¿Qué podemos esperar cuando llegue el Carnaval de Campeones?
Primero, como te dije al principio, lo importante es ganar la sección. En el caso de Dorado, este año Barceloneta reforzó bastante su picheo. Carolina ha hecho unos grandes movimientos también, y entiendo que también tiene equipo para hacerle pasar trabajo, ¿verdad? Como decimos así a Dorado. En esta sesión está Vega Alta, está Vega Baja. Vega Baja pierde dos lanzadores que no tuvo el año pasado. Y Cataño, que el año pasado estuvo a ley de un juego de pasar al Carnaval de Campeones, entiendo que tiene un equipo también balanceado, joven, que yo entiendo que no la va a tener tan fácil el equipo de Dorado como mucha gente puede entender. Entiendo que Comerío reforzó ya el trabuco que tenía, por razones que, ¿verdad?, todavía mucha gente se explica, no entienden cómo no pasaron al Final Four en el Carnaval de Campeones del año pasado. Un equipo que, cuando tú tienes lanzadores de la talla de Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández, se le hace la noche difícil a cualquiera. Son dos grandes zurdos. El año pasado cada uno terminó con 8 victorias, que quiere decir que entre ellos dos ganaron 16 juegos para su equipo. Y entonces, claro está, en la medida que ese picheo que ellos reforzaron, ellos lo puedan administrar mejor. Porque yo sé que mucha gente puede pensar que Leroy puede tirar 5, puede tirar 6, o que Héctor puede tirar 5, puede tirar 6. Pero los que sabemos y que estamos adentro son jugadores que son caros para este béisbol. Y muchas veces las franquicias, pues, según lo que tú te ganas, así es como tú te administras. No administran el equipo en base a preparación. Y sí, a lo que te cuesta mover un pelotero, ¿verdad? Si es que vive en Estados Unidos o lo que sea. Cada cual corre su equipo como entiende. Yo creo que en la medida que Comerío pueda mantener esos muchachos lo más sano posible y lo menos usado posible, van a aumentar sus posibilidades. Si los usan más, pues le puede pasar lo que les pasó el año pasado en los playoffs y en el Carnaval de Campeones, donde se quedaron cortos. Aún así, entiendo que tanto Dorado como Comerío deben salir como favoritos para ganar sus sesiones. En el caso de Junco, al venir la nueva administración, lo que hicieron fue bajar nómina. Cambiaron a Aldo Menda, Coco Velázquez, Michael Arroyo, entre otros, Héctor Quiñones. O sea, que fueron peloteros fundamentales e importantísimos en el campeonato del año pasado. Este año, el que pudo ver el juego el domingo notó que aún usando a Ramírez y usando a Luis Cintrón y a Francisco López, que son sus tres abridores principales de esta temporada, le hicieron 9 carreras. Hubo una varias sucias. Pero este año no va a ser tan fácil para Junco, y lo que tú muy bien dijiste ahorita, que muchos entendían que el año pasado no tenían mejor equipo que otros que estaban y se colaron, este año no tienen el mejor equipo como el año pasado, así que se les va a ver bien difícil, porque ellos juegan en una sesión que es bien, bien, bien competitiva, y tanto Río Grande como Fajardo como Las Piedras se reforzaron, sin menospreciar a Loíza. Y Gurabo, que está leyendo la proyección ahorita, que tiene un gran picheo. Por lo tanto, a mí no me extrañaría ver a Juncos quedarse fuera del baile de su sesión. Porque es una sesión que ha aumentado mucho, mucho, mucho la calidad. Pero tú no puedes descartar un equipo que cuente con un Luis Cintrón y un Rubén Ramírez cada fin de semana. Y ahí es que está estriba las aspiraciones de ellos, de que esos dos grandes lanzadores mantengan a raya la ofensiva de su oposición para que entonces el relevo encabezado por Nelvin Fuentes pues pueda mantener a raya cualquier situación, ¿verdad?, ofensiva en las últimas entradas.
Oye,
pero la ofensiva de ellos la vi cuestionable en el fin de semana. No tienen, ellos adquirieron a Jonathan Oquendo, pero les falta a Luis Román, que estará fuera por unos juegos que tiene de suspensión. Y hay que ver, ¿verdad?, pues cuando él regrese como alinea. Ellos añadieron este año a Luis Hernández, pero entiendo que todavía no es suficiente, pero como todos los equipos tienen derecho a hacer cambios para buscar mejorar su ofensiva.
Oye, Félix, en el caso de algún otro equipo que tú entiendas que tiene el personal quizás para estar en sus últimos cuatro.
Camuy lo tiene. Camuy lo tiene, lo mencionaste ahorita, pero lo pasé por alto ahora en este resumen que di. Sigue manteniendo su staff de picheo de Cabrera, Julio Torres y Yamil Caballero. Juan Yamil Caballero. Y verdaderamente su ofensiva, pues ya tú la conoces. Y es un equipo bien completo. Atillo ha hecho su movimiento, Barceloneta ha hecho su movimiento, Manatí, con la llegada de Derek Rodríguez, Florida también ha hecho su movimiento, y Utuado pues es un equipo que siempre está en la pelea. Así que no es que la va a tener fácil en su sección, pero a veces esas competencias de los equipos te prepara mejor para el carnaval de campeones. Y quiero hacerte un comentario que dijiste ahorita de los últimos tres campeones, Florida, Camuy y Junco. Te demuestra también que equipos como San Sebastián, que siempre ha sido una constante en el oeste, también pudiera ser un equipo que se pudiera colar en esos últimos cuatro. El año pasado estuvo a punto de nada, ¿verdad?, con la serie de Junco, de pasar a la serie final nacional. Pero son equipos que son balanceados, dominan su sección y le demuestra al resto de la liga que no solamente son los equipos de la central y la este los que están dominando. De los últimos tres temporadas ganó la Norte 2 y el año pasado en el Final Four hubo representación de la noroeste y de la sur. Aunque el equipo de Salinas ha estado en el Final Four en tres de las últimas cinco temporadas, siempre nos hemos quedado cortos, aunque uno de los años llegamos subcampeones nacionales, que fue el 2022. Pero se está desplazando la calidad alrededor de la isla completa. Y eso es positivo para el béisbol AA, porque crea un balance en el round robin, carnaval de campeones, donde cualquiera de los ocho equipos, mira Peñuela, hasta donde se metió el año pasado, cuando nadie daba por un hecho que entrara, cuando terminó con un récord negativo en la temporada regular, la llegada de sus colegiales, los jugadores que tenía afuera, creó un balance a su momento. Y no podemos descartar en el suroeste a un Sabana Grande bien mejorado y contando toda la temporada con Miguel Auzúa. Ojo con ese equipo, que entiendo que está bien preparado. Así que yo te diría, Rafi, que tenemos un torneo que cualquier equipo que entre al Carnaval de Campeones pues se pueda llevar cada año más, ¿verdad? Nos acercamos a que cada equipo que entre al Carnaval de Campeones tenga la oportunidad legítima de ser campeón nacional.
Feli, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llevando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Sí, como siempre, Rafi, un placer siempre contar contigo y con Rumbo al Camerino. Un saludo a la fiel fanaticada, ¿verdad?, y audiencia que te escucha todas las noches. Así que un saludo desde acá, desde Salinas, y nos esperamos ver pronto. Un abrazo, mi hermanito.
Muchas gracias, Feli. Buenas noches.
Buenas noches, Rafi.